al diputado Leopoldo Moró, que tenemos en línea. Moró, es un gusto saludarlo. Claudio Leverón y Gustavo Campana desde Radio Nacional le hablan.
¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan?
¿Qué conclusión saca sobre el discurso que entregó la vicepresidenta ayer ante el tribunal?
Bueno, yo creo que fue un discurso implacable, demoledor, tanto desde el punto de vista legal, técnico, como desde el punto de vista político, que obviamente más allá de que se trata de una cuestión de carácter jurídico, obviamente este proceso, este juicio, tiene connotaciones políticas e institucionales. Ella no está allí sentada porque es hincha de Gimnasia de Lima de la Plata, sino porque ha sido presidenta de la Nación en dos oportunidades, lidera el espacio político más importante de la Argentina y ha tenido un papel relevante en la transformación durante sus mandatos que vivió la sociedad argentina, que es lo que desató la venganza de los grupos dominantes, que son en definitiva los titiriteros de lo que está ocurriendo en Comodoro Py con relación a las causas que se le inventaron para llevar adelante esta persecución de la que es víctima.
El Senado acaba de aprobar reforma en cuanto a la cantidad de números de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pasa a diputados. ¿Cómo imagina será el debate? Y teniendo en cuenta que al frente de todos le cuesta lograr tener esa base que le daría la otra media sanción.
Y no va a ser una tarea sencilla en diputados, sobre todo porque hay que tomar en consideración quién defiende y por qué la composición de la actual corte, de esta corte. No es ni siquiera Junto por el Cambio, en todo caso Junto por el Cambio hace la mímica de lo que realmente está detrás de esta corte, que son, reitero, los sectores dominantes, a punto tal que descaradamente, por ejemplo, en el mismo momento que el Senado estaba iniciando el debate por la ampliación del número de miembros de la corte, la ANCHAN, que es la asociación que reúne a las empresas estadounidenses en Argentina, sacó un comunicado oponiéndose a la ampliación de la Corte. Bueno, esto es lo que hay que tener en consideración. ¿Quiénes son los que defienden la Corte? Lo defiende Manieto, fundamentalmente, que es dueño de por lo menos la mitad de la Corte. Lo defienden los grupos económicos más concentrados. Y, por supuesto, Cambiemos actúa en consecuencia, porque si Cambiemos fuera una fuerza política autónoma de estos grupos concentrados o de estos grupos dominantes, podría haber seguramente un marco de acuerdo para constituir una corte que sea realmente independiente. A nosotros no nos importa si llega a la corte un juez conservador o hay jueces progresistas. A mí lo que me importa es que haya jueces que no dependan de estos grupos económicos o de estos factores de poder. Pero bueno, ahí estamos con una dificultad, reitero, porque Cambiemos tiene una dependencia de estos grupos de poder y ellos están defendiendo con dientes y uñas esta corte, no solamente porque es una corte que está encaminada a la persecución del Movimiento Popular Argentino, cosa que ocurrió también en el pasado, por ejemplo, con la corte que avaló el golpe contra Yrigoyen, sino que es una corte que además está trabajando por la impunidad del macrismo.
Una pregunta, Leopoldo, que obviamente tiene mucho que ver con haber sido un gran protagonista de los 40 años que estamos a punto de cumplir de manera ininterrumpida de democracia en la República Argentina. En función de todo lo vivido, sobre todo desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, con los dos jueces nombrados por decreto, con el Laufer, con los presos políticos, con la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que está sucediendo ahora en función de esas terminales ideológicas y también de quien está financiando aparentemente todo esto, ¿no da la sensación que a un sector de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, inclusive también a otros grupos satélites, la palabra oposición, la palabra opositor le queda grande, porque opositor implica jugar dentro del sistema, y daría la sensación que en muchos de estos personajes lo que anida es un enemigo que desde la antipolítica lo que viene es a dinamitar al sistema. Pero me da la sensación por momentos que la palabra opositor termina siendo benévola. Es simplemente el pedido de una apreciación, por ahí más política que otra cosa, pero estamos hablando con un protagonista de estos 40 años y la verdad que me gustaría escucharlo.
Sí, es así. Bueno, a punto tal de que yo extraño la oposición que representaban Cafiero, Oscar Allende. Es más, hasta te diría el propio Álvaro Alzogaray, que se integró al sistema democrático a partir del 83, fue legislador, creó una fuerza política como la UCD, que obviamente era una fuerza política de derecha, pero que me parece que absorbió o se dejó absorber por el sistema democrático. A ver, hoy tenemos una oposición donde en algunos sectores, tampoco es bueno generalizar, claro, pero en algunos sectores de Juntos por el Cambio, en los bordes de Juntos por el Cambio, están más cómodos con la violencia que con la democracia. Uh-huh. Y ha quedado demostrado en los últimos episodios que hemos atravesado. Digamos, al magnicidio no se llegó de casualidad, o al intento del magnicidio, mejor dicho. No se llegó de casualidad, se llegó porque se transitó un camino. El primer paso fue la violencia verbal, el segundo fue la violencia simbólica con las guillotinas, las bolsas mortuorias, el paso inmediatamente siguiente fue la violencia material con los escraches frente al Instituto Patria, prometiéndole la muerte a Cristina, o los escraches en la puerta del Congreso, o las antorchas que se tiraban dentro de la Casa de Gobierno, o el escrache a Massa cuando iba a asumir, frente a la inacción absoluta de la policía de la ciudad y de la actuación fiscal que conduce el doctor Casal. Ningún fiscal actuó de oficio. Y bueno, eso terminó después con violencia institucional, cuando la Reta decide sitiar la casa de Cristina con una fuerza policial, y horas después con un intento de magnicidio. Es decir, es una escalada que, reitero, demuestra que hay sectores donde la violencia genera mayor comodidad que el sistema democrático.
Leopoldo,
esto incluye a todos, sí. Cambiemos, ¿no? Claro. Es decir, porque también hubo actitudes diferenciadoras, tanto en el repudio al magnicidio como en las actitudes de acompañamiento político. 48 horas después de ese intento se hizo la sesión en la Cámara de Diputados, y si bien el PRO no bajó al recinto, sí bajó completa la Unión Cívica Radical con sus figuras más representativas como Cobos, Manes, el propio Negri. Y del mismo modo que ahora un sector del radicalismo anunció por anticipado que iba a acompañar la sanción del presupuesto. Eso alienta alguna expectativa de que efectivamente estas cosas que están pasando empiecen a partir aguas, ¿no? Porque lo que está en juego acá es el proceso democrático.
Leopoldo, permítame sumar a esta charla a su compañero.
Inteligencia. ¿Cómo fue ese momento donde abrieron el diario, prendieron la tele, escucharon la radio y aparecía un tal Gastón Marano como defensor de Carrizo después de haber sido asesor de un senador que integraba esa comisión? Por lo tanto, Marano teniendo acceso a documentación tan sensible. ¿Cómo fue esa sensación?
Mira, te voy a contestar yo, que tengo la responsabilidad de conducir la comisión, que no es el caso de Eduardo, que la integra, pero no tiene esa responsabilidad. En primer lugar, voy a repetir lo que dijo el doctor Veraldi ayer en una entrevista en un canal de cable, un canal de noticias en C5N. Nosotros somos absolutamente respetuosos con nuestra coherencia política del derecho a la defensa. Es decir, yo jamás cuestionaría a un abogado en el ejercicio de su función. Esto desde el punto de vista del respeto a normas jurídicas a las que somos muy apegados, el derecho a la defensa, el principio de inocencia, etcétera. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista político, nos generó inquietud. Debo decir que inmediatamente, en el caso del senador Torres, que no fue el mismo del caso de la asesora, de la diputada de San Luis en la Cámara de Diputados, yo recibí un memorándum en el que me pedía el día jueves a la noche, apenas se conoció esa noticia, la inmediata desvinculación del doctor Marano de la comisión. Por supuesto, al día siguiente tomamos las medidas administrativas y lo desvinculamos. Para tranquilidad de ustedes, debo decirle que acceso e información sensible no ha tenido. En primer lugar, todas las reuniones que nosotros desarrollamos a lo largo de 2 años y pico en las tareas de investigación de lo que fue el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia democrática de la Argentina, con excepción naturalmente de las dictaduras militares, que se llevó adelante, incluida la Gestapo sindical y lo que todos conocen, en ninguna de esas reuniones participaron asesores. En la última, precisamente, que fue una reunión que estuvo motivada por el tema del avión venezolano, sí aparecieron 2 o 3 asesores, entre ellos este doctor Marano, que recién en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de conocer, y precisamente el senador Parrilli planteó que se retiraran de la reunión los asesores. Cuando un senador o un diputado de la comisión pide acceso a información sensible, tanto para él o para sus asesores que tienen el derecho a designar, nosotros le damos ese acceso en una bóveda que hay dentro de la comisión y tienen que leer la documentación con un empleado de la comisión presente, de modo tal de que nadie pueda fotocopiarla, ni con celular ni con otro tipo de aparato o de tecnología. Sí, sí. Así que no ha habido acceso a información sensible por parte de doctor Marat.
Moró, Valdés, le quiero agradecer a...